Si existe un placer, es el de hacer el amor, y el cuerpo rodeado de cuerdas y los ojos cerrados por navajas de afeitar. Bienvenidos a Ostramática, aquí comenzamos.
We'll be right back.
Hola a todos. Comenzamos el quinto programa de Austramática en Radio UMH. Hoy, 13 de febrero, vamos a hablar de cortometrajes y de buenas entrevistas, ¿no? Tengo aquí a mi lado a mi compañero, Cristóbal Osete.
Buenos días, Paula, y buenos días a todos los que nos están escuchando.
Hoy sé que te gusta el programa de hoy, ¿eh?
Sí, claro, hombre, sabes tú que los formatos audiovisuales, a pesar de que aquí siempre estamos un poco tratando de música, ¿no? Porque supongo que el medio no lo permite de una manera más favorable. Bueno, los contenidos audiovisuales es algo que nunca olvidamos, siempre le damos un poco de espacio al largometraje y, bueno, hoy pues vamos a dedicarle un poco de tiempo al cortometraje de ficción, a la entrevista y bueno.
Hoy estábamos perezosos y no queríamos hablar de largometrajes.
Efectivamente, hoy cosas cortas, principios de año, sé que la gente está diciendo, si estamos ya casi a mitad de febrero, lo sé, pero hasta marzo.
Hacía ya varias semanas que no emitíamos por los exámenes, sí. Navidades, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta. Os recordamos nuestro tímido espacio web, austramática.wordpress.com, donde colgamos los podcasts. Intentamos tener una regularidad, pero la verdad es que este año nos está costando por el trabajo de la universidad y demás, pero bueno, vamos a intentar ponernos al día después de las cominolas de la Navidad.
Sí, la verdad es que es cierto que entre tanto trabajo y entre tanta actividad, a veces parece difícil llevar al día el tema de un blog. Aparte, yo creo que también nos hemos juntado aquí dos personas que somos bastante poco...
El hambre con las ganas de comer.
Sí. Pero sí, hombre, ahora después de estas Navidades, como decía, pues vamos a tratar de volver con nuevos contenidos, con abriendo un poquillo más el rango, incluso si podemos, empezar a conocer un poco más del elenco de grupos que hay por Alicante, ¿no? Alguien de los que nos queda por Murcia, ahora que están saliendo tantas propuestas, ¿no? Pero bueno, nosotros desde luego aquí volvemos con la misma intensidad que hemos procurado mantener siempre y con ganas, ¿no? De...
Bueno, que no se nos olvide, lo que escuchábamos después de la intro era a Radiohead, por supuesto.
Correcto.
La canción Subterranean Homesick Alien del disco Computer. Discazo. Además,
bueno,
ayer eligiendo un poco las canciones, estaba mirando discos y vi la portada de OK Computer, digo, además que viene al pelo, porque la portada del disco me da una sensación de fría, parece que sea como es tan blanco y tal, que parece como nieve.
Sí, algo muy nórdico.
La portada del CD y como hace un frío que pela últimamente, digo...
Curioso, el tema de ese cambio, ¿no?, que hay ahora, porque ahora mismo por la calle realmente no es que haga frío, hace un calor, pero joder,
bueno,
por la noche está haciendo un frío.
Ayer hacía fresquito.
Sí. Parecemos dos vecinos,
sí,
que no se llevan muy bien hablando del tiempo en el ascensor.
El ascensor, bueno. Si te parece, ya entramos en materia. Que
claro, vamos a entrar en materia y bueno, la verdad es que hoy, entre unas cosas y otras, sí que traemos bastante bastante contenido, así que si te parece, vamos allá.
Bueno, agradecer a Sergio Sánchez, que está ahí en los controles, que nos echa una mano desde allí.
Claro que sí.
Y bueno, como hemos dicho antes, vamos a hablar un poco de cortometrajes. Siempre solemos hablar de documentales, de películas, ¿no?, de formatos de formatos grandes de cine. Y hoy hemos querido optar por los cortos porque además me parece un formato muy muy agradecido porque son muy fáciles y muy muy fáciles de ver, ¿no? Te lo pones, son 20 minutos y además muy concentrado, una idea muy concentrada. Además, es muy difícil hacer un corto redondo, ¿no?, que te deje impresionado en poquito tiempo, ¿no? Desde los de un minuto hasta los de 20 es difícil.
Muy difícil, aún así está claro, ¿no? Lo que uno llega a vislumbrar es que cada idea tiene su tiempo, ¿no? Es decir, cuando tú ves un cortometraje de 30 segundos que te parece muy bueno y que es completo en sí mismo, se da cuenta uno de que una idea la tienes que desarrollar en el tiempo que te pide, ¿no? Es decir, si son 30 segundos, el corto deben ser 30 segundos, y si el corto pretende ser de 10,
sí,
15
hay cortos
minutos,
que se te quedan largos.
Sí,
de hecho,
incluso terminar rodando, rozando el mediometraje, ¿no?
Y bueno, ayer, pues eso, documentándome un poco, me pasé 8 horas viendo cortos, me pasaba mucho que había cortos muy buenos y la crítica posterior era que el corto era buenísimo y la película que había derivado de ese corto era malísima. Y eso lo he escuchado Bueno, lo leí en muchísimas críticas.
Es una estrategia, yo creo, errónea que se ha seguido mucho, ¿no? Es decir, si funciona el cortometraje, debo alargar. Pero, hombre, yo creo que eso es como si un cuento lo alarga, ¿no? Es decir, lo mismo. Es decir, una historia tiene un formato, tanto en literatura como en pintura, en cualquier, yo creo que en cualquier disciplina, cada idea tiene un espacio y tiene una longitud, ¿no? Entonces, si es un corto, es un corto. No puedes luego pretender, aunque luego haya cortos que parecen más bien como un tráiler o una premiere de algo que puede ser más grande, realmente donde no hay mata, no hay patata, ¿no? Eso está claro.
Y además, dentro de todos los cortos, ¿no?, que hay, pues está desde los de una inversión, que han tenido una inversión enorme, hasta los que no se han gastado un duro, que luego hablaremos de los cortos de bajo presupuesto, ¿no?, del gran festival, como es No Todos Film, que bueno, ahí hay creatividad ya raudales y la verdad es que vale la pena meterse un poco en la web ahí, ojear, que hay cortos chulísimos, luego hablaremos de ello.
Pero muy interesante una de las cosas que has dicho, ¿no? Es decir, el cortometraje yo creo que representa la mejor opción para una persona que quiere introducirse en el cine.
Y además, los grandes directores, ahora también hay varios ejemplos que nombraremos, empiezan con cortos, vamos, yo creo que todo cineasta, sus primeros pasos han sido cortos y han salido cortos.
Por una cuestión práctica, ¿no? Es decir, si los medios me permiten hacer una película de 12 minutos, pues la hago, ¿no?
Sí, pero también los cortos de ciencia ficción y todo eso tienen...
Sí. Ahora mismo hay una cosa que se está viendo mucho, ¿no? Y es como el proceso de selección un poco de directores noveles que las productoras les ofrecen la oportunidad de grabar una película larga, se basa mucho en que las personas están grabando como mini películas en las que simplemente desvelan lo que son capaces de hacer a nivel de efectos especiales, ¿no? Por ejemplo, es decir, mira,
bueno,
esto, mira lo que soy capaz de hacer con tan poco dinero.
En las escuelas de cine, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, como el ejemplo este. No sé si te refieres a eso, pero el ejemplo los cortos de animación, ¿no? Que están ahora tan de moda que los estudiantes de cine, ¿no?
Sí.
Se centran como en...
Claro, si no tanto, a lo mejor también está incluido lo que tú dices, ¿no? A lo mejor yo me estaba refiriendo más al tema del efecto especial, que generalmente parece que hace falta un gran equipo detrás, de especialistas, de tal, y realmente ahora mismo hay... Bueno, últimamente estaba ojeando, ¿no? Por ejemplo, a propósito un poco de formato audiovisual corto, la serie nueva que han estrenado los chicos de Entertainment Producciones, de Malviviendo, la serie Flaman, que, joder, realmente... Con unos medios bastante escasos, porque Canal Sur le ha ofrecido la oportunidad de emitir y sí que le están recibiendo algo de dinero, pero desde luego no es lo suficiente como para poder llevar adelante una serie de esas características. Ellos están haciendo un trabajo verdaderamente espectacular, es decir, están sacando un resultado de efectos especiales realmente bueno, ¿no? Es decir, no es una Q3 cuando lo estás viendo por el tema de faltar dinero, ¿no? Entonces también ese formato corto te permite que de repente venga un tipo y diga, joder, es que tal persona se gasta tanto presupuesto en hacer esta película y mira, estos muchachos qué bien lo están haciendo a base sencillamente de trabajo digital, ¿no? Es muy interesante también como herramienta de ofrecerte, ¿no?, un poco al mercado como alguien válido y barato, ¿no? Que es la putada del día de hoy, que te tienes que ofrecer como alguien no solo válido, sino que también barato.
Lo tienes que saber hacer todo y encima no, que no seas muy gastador.
Muy exigente ni muy...
Bueno, yo he hecho una selección de la verdad es que son cortos muy muy personales en el sentido de que son cortos que a mí me han gustado, ¿no? No, ni algunos tienen, son unos cortos, son cortos famosos. Y otros no son nada famosos, pero a mí me han parecido espectaculares.
Bueno, ¿para qué más? Que te gusten a ti es suficiente razón para que estén aquí, claro que sí.
Bueno, he elegido uno que la verdad es que debo decir que en Film Affinity, yo tengo que reconocer que me fijo mucho en la puntuación de Film Affinity, no es muy fiable, pero no sé por qué tengo esa manía.
Tu amigo lo sabemos.
Y la verdad es que tienen una puntuación realmente baja. Pero bueno, se llama Peluca y es el corto que es el predecesor de la película Napoleon Dynamite.
Película estupenda.
Que es que a mí me parece, la denominan película de culto, aunque la verdad es que hay gente que la ve y se queda igual.
Sí, sí.
Pero a mí me parece un peliculón, pero... O sea, un peliculón en el sentido de llega a ser tan absurda que tío, es realmente graciosa.
Sí, la película a un nivel, a lo mejor de argumental o algo así, está claro, pues que no es una maravilla y demás. Pero la película es genial.
Pero,
es
decir, genial la presentación de los personajes. Creo que ahora mismo la trama, bueno, la trama, si tiene una buena trama, por supuesto, es un añadido fantástico. Pero es que ahora realmente, como se trata la trama, aunque sea una trama absurda, te puede crear una película chulísima.
Sí,
es que,
sí,
la verdad es que tengo mucho mucho cariño a esa película. Bueno, pues es el corto que hizo
del que salió
Napoleón Dynamite, se llama Peluca.
Esto es curioso porque hemos empezado diciendo que no salen buenos materiales de cuando sale una película o un cortometraje. No
sí,
suele salir
sí.
bien, pero
no,
en este caso
está claro. No, y además voy a nombrar otras películas que también han derivado otros cortos, perdón, que han derivado en buenas películas. No es lo normal, pero sí que pasa. De todas formas, este corto ya te digo que tampoco es que esté muy bien valorado, pero a mí personalmente me parece muy chulo.
¿De qué año es este corto?
Creo que es del 2003. El actor, bueno, está producido por Jared Head, que es el mismo director que Napoleón Dynamite, obviamente, y el actor es el mismo, John Heder, que es el que hace de... No recuerdo ahora mismo el nombre del protagonista. La verdad es que no lo voy a decir porque creo que tengo un nombre, pero puede que la cague, así que no lo voy a decir.
Mejor, sí.
Un corto súper sencillo a nivel de realización, de producción. De hecho, es en blanco y negro.
Blanco y negro. Bueno.
Sí, pero es realmente austero el corto. Pero el personaje es muy muy curioso,
¿qué
por
funciona
decirlo
sobre,
así?
O sea, digamos que es como una presentación del personaje. O
sí,
de
realmente si has visto Napoleón
hace...
Dynamite, el corto no te dice nada nuevo.
Sí.
Pero es que el personaje, el protagonista del corto y la película es un adolescente, ¿no? Ahí en plena pubertad, que tiene una personalidad muy curiosa, es ciertamente tímido, pero a la vez... tiene así como quizá dotes de pedantería con sus compañeros, no llamarlo de pedantería, pero sí un poco de quiere hacerse notar un poco.
Sí, dentro de ser un poco el freak de la escuela,
pero es totalmente
escuela, pero también pretende...
Pero es cierto que en el corto se ve que es una persona encantadora, porque no lo quiero contar porque me parece que es guay que los oyentes le echen un vistazo, está por YouTube, en Vimeo, se puede encontrar fácilmente. Y nada, es un día de... El corto trata de un día de este chico que va a la escuela, está con sus amigos, hace ciertas cosas, pero no sé, es muy interesante de ver, ¿eh? No sé, yo realmente lo recomiendo.
Pues nos lo apuntamos, claro que sí.
Y bueno, como he dicho, es una selección un poco... diferente, ¿no? Heterogénea, ¿no? Porque ahora voy a hablar de un corto que no puede ser más de culto y no puede ser más fantástico, que es Un perro andaluz.
Pues efectivamente, creo que pocos pueden ser más...
De Buñuel, más de con la... Bueno, Buñuel y Dalí, la gran colaboración de Dalí. Y vamos, es un... Bueno, yo cuando lo vi por primera vez me quedé...
Sí, surrealismo,
bueno, aparte que
surrealismo me, estado
sí,
puro,
sí,
es decir,
aparte me, sobre todo me impresionó mucho, es muy impresionante por las escenas que tiene, en el sentido de que da así un poco de repelusa.
Sí, si eres una persona sensible, pues quizás sea un corto en el que pases la mitad del tiempo con los ojos cerrados o con la mano en la cara.
Sí,
¿no?
Bueno, sobre todo en la época fue, vamos,
sí,
rompedor totalmente, se llevó una barbaridad de críticas. Bueno, la verdad es que yo creo que la mayoría de gente la ha podido ver, ¿no? No es una recomendación, sino simplemente una...
Sí, yo creo que esto pertenece casi a la cultura
sí,
general, ¿no?
Exacto.
Si al menos te gusta el cine, probablemente será un corto que hayas visto y que cuando hablamos de la escena, ciertamente, no desagradable, ¿no? Pero como espectaculares, seguro que la gente le viene a la cabeza pues la escena del ojo
del
y demás, ¿no?
Sí. Las hormiguillas por ahí,
sí,
de las manos.
Siempre muy...
Es un corto que es un poco de la unión dentro del surrealismo. Tiene el sentido de un sueño de Buñuel, como la unión de un sueño de Buñuel y un sueño de Dalí.
Vaya unión.
Vaya unión. De Buñuel. Buñuel soñaba con el corte en el ojo, ¿no? Con la navaja, seccionando el ojo. Y Dalí, lo de la escena de las que sale varias veces, el personaje saliendo con su mano saliendo las hormigas. No sé, la verdad es que muy rompedor a nivel también de realización, ¿no? Por el tema de que corta un poco la ruptura de la continuidad del espacio, del tiempo.
Cosa que en el cine se entiende a lo mejor cuando hablamos de surrealismo. Hoy en día, por ejemplo,
esa época fue muy rompedor.
Hoy en día a lo mejor a esto se le llamaría como cine experimental, ¿no? Y parece que hoy se engloba todo. Pero claro, en su época estaríamos hablando de cuando lo que se perseguía era mejorar la idea de Radcor, de repente rompe totalmente, ¿no?
Pero por supuesto, ahora te ve las películas de Lars von Trier Pero claro, en la época de...
Un perro andaluz parece Bambi al lado de...
El año 1929, exacto. Pues imagínate.
Era absolutamente... muchas colaboraciones por aquella época de Dalí y todas geniales, con muchos autores también que terminaron en algo genial. No, creo que no he podido presenciar entrevistas más locas que las que la de Dalí. ¿Qué tipo?
Es una pasada de...
Sí, es un hombre que vivía en otro planeta. Y estaba aquí y pertenecía al mundo, pero yo creo que no le correspondía realmente intelectualmente estar aquí porque era un tipo muy pintoresco y muy gracioso y al que sinceramente admiro bastante.
Bueno, y los añadidos psicotrópicos también hicieron...
cada uno es libre de
experimentar. No, por supuesto.
Sí.
Pero me parece que acentuó su...
Sí,
¿no?
es posible.
Es una opinión totalmente personal.
Bueno, a lo mejor puede ciertos estados de psicodelia hayan llegado... En realidad no nos engañemos, también era muy típico a lo mejor de la época el experimentar con ciertos tipos de drogas. Yo no estoy seguro si el consumir algunos tipos de drogas te puede llevar a algún punto, pero sí que es verdad que momentáneamente uno puede experimentar algún tipo de experiencia que te haga cambiar, ¿no? Es decir, eso es lo que te puede aportar al fin y al cabo, o lo que la gente que suele consumir te defiende, ¿no? Es decir, como que en un momento dado te puede cambiar.
Desde luego, el corto viene de lo que hemos explicado, de los sueños, y esos sueños, desde luego, los sueños delirantes están en cualquier mente, sin duda. Por cierto, que no se me olvide, la cita que hemos locutado, ¿no?
Al principio, con
la que abríamos el programa, es un poco en lo que se inspiró Buñuel, son unos versos de Benjamín Pérez, es en lo que se inspiró un poco para hacer algunas escenas
para comenzar un poco la historia de...
De un perro andaluz. Seguimos. Seguimos con Vicent, un corto de Tim Burton famosísimo. De hecho, es la primera producción que se conserva de Tim Burton, del 82, exacto. Y la verdad es que nada, es más Tim Burton. A mí es que los inicios de Tim Burton me parecen espectaculares. Me ha gustado mucho ahora. Pues obviamente, todas las carreras, muchas de las carreras de los grandes genios yo creo que van degradando un pelín. En mi opinión es lo que ha pasado con Tim Burton, pero porque no, yo no sé, ese ritmo que lleva de película es insostenible.
No hay cerebro que aguante.
Pero Vicent, en su época, fue un corto que está genial. Además, pues eso, es de animación. Y una animación pues muy curiosa, que la misma que La novia cadáver, exactamente igual.
Sí, que repite tantas veces.
Que es, bueno, pues la estética de Tim Burton, ¿no? Pero me parecía interesante porque es un... Bueno, el corto va de un niño, ¿no? Que está obsesionado con Vincent Price, que por cierto fue el que narra la historia, ¿no? Porque el corto tiene una voz en off y es precisamente el actor Vincent Price. Y está obsesionado también con Alan Poe. Bueno, y vive ahí, se convierte en una persona, en un niño un poco oscuro que no distingue bien la realidad del sueño. Un poco delirante el corto, pero sin duda recomendable para quien no lo haya visto.
Yo desconocía este corto. La verdad es que soy bastante inculto en lo que se refiere a Tim Burton, y me lo comentaste y demás, y lo vi. Sí que me sonaba haberlo visto por ahí en algún tipo de proyección o algo así. Muy curioso. La verdad es que tienes razón en tanto que los comienzos de Tim Burton pues suponen,
claro, es que si lo ves a posteriori, después de todas sus películas, pues no te resulta novedoso, pero fue el inicio, de hecho fue el inicio de Tim Burton,
sí.
¿Sabes? De ahí derivó todas las películas que tiene.
Y tiene mucho sentido también en cuanto a lo que es su obra y demás. Tiene mucho sentido el que empiece con este corto, ¿no? Y se desarrolla y tiene un poco de conexión, ¿no? Con lo que fue su futuro trabajo, y es muy agradable, desde luego, uh-huh, volver a estos inicios del director.
Vamos a hablar también de Terminios. Es un corto que vi ayer, tengo que reconocerlo, no lo conocía, y la verdad es que me dejó chalada perdida. Me pareció un corto muy interesante. La verdad es que después de verlo dos veces, porque lo volví a ver cuando acabé, porque me quedé totalmente helada. No sabría explicar, si no es de una manera totalmente subjetiva, lo que a mí me produció. No puedo explicarlo, no puedo hacer una sinopsis de manera objetiva, la verdad. Porque, bueno, es que prefiero que los oyentes lo vean. Va de un personaje, ¿no? Que le aparece una roca, como
sí, es difícilmente definible, ¿no? Es como una especie de robot de roca,
sí,
o algo así.
Sí, no es un robot, es una especie de ente que tiene forma humana, pero está hecho de roca, no tiene cara, son trozos de piedra, ¿no? Y que se aparece frente a él y le sigue a todas partes, y el tío acaba muy desconcertado.
Sí, el curso empieza muy gracioso. Además, yo cuando lo vi, me lo mandaste y lo vi, al principio te dije, oye, está bastante gracioso.
Claro, porque como el ser este, el ente de piedra, sí, se le acerca, y es como que para que la persona se dé cuenta que está ahí, pues le hace un baile, ¿no? Entonces el personaje se queda ahí mirándolo y al principio está desconcertado, pero luego ya se agobia porque el ente este le sigue a todas partes. Y al final, bueno, no voy a decir cómo acaba,
pero sí.
Pero sin duda, vamos, me parece uno de los cortos más intrigantes que he visto últimamente.
Sí, aparte mantiene una tensión muy muy chula, ¿no? Es difícil, o sea, en un cortometraje mantener esa tensión que se resuelve de manera tan divertida. Es curioso pasar de diversión a tensión y tal vez volver a la diversión un poco hacia el final, ¿no?
¿Cómo interpretaste un poco este corto?
Pues es difícil de explicar, ¿no? Es decir, la sensación que tuve es como si hubiese sensaciones en el aire. Esto a lo mejor es muy poético la interpretación que yo le di, pero yo de alguna manera veía como si hay ciertas sensaciones que persiguen a la gente, ¿no? Entonces, cuando esa sensación abandona a una persona, es como que coge a otra, ¿no? Es uh-huh. decir, es como si, al fin y al cabo, como esa idea de que la energía no se destruye, ¿no? Solo se transforma,
sí,
¿no?
La verdad es que es por esa línea, pero la verdad es que lo interpreté más como que quizá la piedra es esos problemas que aparecen en tu vida de repente, son como una losa para ti, y
sí,
me parecía como la metáfora de un problema en tu vida que acaba haciéndote desgraciado.
Y aparte es muy curioso, aunque estemos desvelando algunas de las cosas del corto, pero bueno, se puede decir, ¿no? Como hay unas varias secuencias en las que se ve como también hay otra serie de
claro,
que persiguen
a otras
gente,
personas,
¿no?
¿Sabes?
Lo cual
no,
sí que a lo mejor sustentaría un poco la teoría que tú estás diciendo, uh-huh, y le daría un poco de sentido a la historia.
También quería hablar de un corto que dura, creo que 2 minutos, se llama Desert, y es el protagonista es Ewan McGregor, que creo que sale en películas como Big Fish.
Claro, Ewan McGregor, sí.
Bueno, el corto no habla, el protagonista no habla, es en un escenario solo, pasa una acción. Y la verdad es que te deja un poco, a mí me dio un poco de cosilla. ¿Te desvelo el corto?
Bueno, lo que quiera. Yo este tengo que reconocerlo. Este no lo he... Vengo un poco a ciegas, este no lo he visto. Lo que creas, claro, me lo pinta así, una acción directamente. Tiene pinta que va a decir una frase. Ya no tengo que verlo, ¿verdad? Es decir,
sí,
la
no,
frase que resuelve la historia.
No lo voy a hacer. No voy a contar la acción del corto, pero me parece que es interesante verlo porque creo que es también una reflexión hacia como el egocentrismo de la humanidad frente al animal, ¿no? Que ahora está un poco el tema sobre la mesa.
Pero como presentando un poco...
Tratamiento no sería el término. Como... es difícil de explicar sin revelártelo. Pero el trato que le damos a la vida animal, ¿no? Sí. Para los humanos lo que supone justamente un animal doméstico. Por eso es curioso.
Va, entiendo lo que... Sí. Parece que siempre se diferencia, ¿no? La diferencia mental que hacemos es humanos, animales domésticos y el resto, ¿no?
Se llama Desert. Ponéroslo en YouTube, que no sé, son 2 minutos y yo creo que merece la pena. Es curioso, como mínimo curioso. A lo mejor no te hace pensar, a mí me lo hizo, pero a lo mejor no te hace pensar, pero...
Desert con dos S, ¿no?
Sí, de postre, porque sale postre. Un postre.
Vale.
Y si te parece, metemos una cancioncilla.
Vale, pues vamos a por ello, un pequeño descanso, claro que sí.
Intenta concentrarte, intenta decidirte. Hay un mono y una foca que quieren divertirse. Invéntate más trucos o bebe más cerveza. No pienses lo que has dicho, maquíllate las venas para que se pare. Para que se pare. Yeah.
Bueno, escuchábamos a Nudo Zurdo,
Nudo Zurdo.
La canción sí, Hasta señor. Que se parezca, de su último EP. Por cierto, que los vimos el otro día en Murcia.
Sí, el sábado pasado.
En 12:30.
Espectacular.
Muy, muy, muy recomendable ir a ver a Nudo Zurdo en concierto.
Espectacular. Sí.
Sobre todo en sala, porque yo ya los había visto en el festival de Benicassim y, claro, me gustaron, pero en sala me parecieron muy buenos, la verdad. Bueno, seguimos con los cortometrajes y vamos a hablar rápidamente de No Todo Film.
No Todo Film lo teníamos ahí pendiente, vamos a por ello.
Bueno, sin duda hay que nombrar al ganador del año, bueno, uno de los ganadores porque otorgan varios premios, el ganador del corto cortísimo, ¿no? Que creo, ¿cuántos son? ¿60 segundos?
No, creo que ni llega, creo que
son
de 30 segundos.
Sí.
Sí, la sección del cortísimo es 30 segundos.
Y
30 segundos incluyó las marcas comerciales que tienes que tener,
claro,
al principio,
exacto,
y al final, ¿no? Es decir,
o sea,
se queda en 22, 23 segundos.
Y fue Flatmate 3.0.
Bueno, este corto es absolutamente brutal.
De Francesco Marisei, si no me equivoco. Y la verdad es que muy bueno, ¿eh? Muy bueno,
sí.
Muy concentrado y muy real.
Sí, en 25 segundos hablar de la incomunicación. Así, en 25 segundos.
La incomunicación de los pisos de estudiantes.
En un piso de estudiantes, ¿no? Es decir, yo recuerdo además que lo vi proyectado aquí en la facultad, en la clase de crítica de cine con Antonio Sempere, el profesor y amigo del programa. Y lo pusieron y la gente en realidad se quedó un poco descolocada. Y la gente que vivía en un piso de estudiantes
lo entendía.
Dijo, joder, es que la realidad tal y como es, ¿no?
Sí, meteros en la página de Todo Film y le echáis un ojo a los del año pasado. De este año yo me he visto un montón y la verdad es que he seleccionado uno que también es de los más vistos, que se llama Metáfora y es de animación. Y también hay que verlo. Creo que es de los mejores que hay.
Está muy chulo. Aparte, mucha actualidad.
Sí, sí, sí. Mucha actualidad política.
Sí. Muy gracioso con Marianín, un poco ahí como protagonista,
sí,
¿no? Marianín,
sí,
el
nuestro
niño.
Querido presidente del gobierno está presente en este corto.
Sí. No de manera explícita, está claro. Pero bueno, desde luego la manera característica de hablar del niño,
sí,
que además se llama Marianín y lleva gafas y es ciertamente...
Y
le gusta ciertamente meter mano donde no debe, pues bueno, es una referencia que te lleva fácilmente a pensar de quién están hablando.
Y de, creo que es ganador de anteriores ediciones, el de los Reyes Magos.
Muy
que
grande.
También es de animación, oye...
Sí. Muy grande. Aparte, la mecánica es absolutamente sencilla. Es
sí,
decir,
sí.
Está absolutamente 2D, no hay animación en sí misma, solo es como el lateral de un muñeco.
Pero,
hablando y tal,
exacto,
un padre y un hijo.
El dibujo del crío es buenísimo,
sí,
me gusta mucho. Aparte que es expresivo, incluso.
Sí, sí, el niño, aparte con
así
panchudo,
como,
¿no?
Sí, todo panchudo y como las cejas así fruncidas.
Sí, sí.
Muy chulo.
Y es como una disputa entre un padre y un hijo, desde luego muy graciosa por el tipo de contestación que da el hijo, por el tema que están tratando de los Reyes Magos y demás, lo mezclan ahí con una serie de conspiraciones, ¿no? Y al final no se sabe quién es el padre, quién es el hijo, quién es el que dice la verdad y quién es el que miente. Está muy gracioso.
Sí, sí, además, no sé, creo que es recomendable que os metáis en la página, como hemos dicho, y le echéis un ojo. Además son, pues yo qué sé, personas, excepto los cortos de invitados, por ejemplo, también hay muchos cortos de Vigalondo,
sí,
de ediciones anteriores, pero son cortos invitados, ¿no?
Claro,
que se llama, o cortos de jurado.
Vigalondo,
pero...
digamos que como persona que también salió,
sí,
del No Todo
y
demás, es una persona a la que suelen invitar porque ha llegado, desde luego, a proliferar de los que más, ¿no? De las personas que ha estado presente en esta en estas ediciones del No Todo.
Pero nada, mucha creatividad, sin duda.
Sí, es desde luego un festival absolutamente explosivo, ¿no? En ese aspecto. Es decir, la gente es acojonante, la capacidad que tiene la gente de comprimir una idea en 30 segundos en estos cortos express, que me parece genial esa sección.
Sí.
O en 3 minutos 30, ¿no? Que ya de por sí, 3 minutos, perdón, que se quedarían los cortos del No Todo, en los generales, para entrar en las bases, que bueno, en 3 minutos tampoco es fácil, ¿no? Hacer un cortometraje y ahí está esta gente.
Sí. Hombre, hay de todo, hay que decirlo, que también he visto cortos que la verdad es que no les daba ni un uno en Film Affinity.
Ya, pero,
no, pero
bueno, es como todo, ¿no?
Claro.
Cada uno tiene, supongo, una visión del cine distinta o una visión incluso de la redacción.
Además,
de
si ves las críticas que hay... debajo de, sí. del corto. La gente es súper dura, me he fijado que
sí,
además
sí, es cierto.
Son gente que a lo mejor controla audiovisual, ¿no? Claro, que la gente que se mete suele...
Y sobre todo la gente que a lo mejor que comenta y más, de gente que realmente trabaja en el cine. Entonces
o
cuando ve algo que no le gusta...
O que incluso está en también participando, ¿no? En el concurso de otro corto y, bueno, meten ahí unas pullitas de...
Sí, mucha rivalidad al final, ya lo creo.
Vamos a escuchar a The XX, Angel, sí. su último CD, también muy bueno, muy recomendable, y nos vamos con la otra sección.
Sí, hacemos esta pausa y volvemos con la nueva sección. Bueno, volvemos ya con la... Antes la llamaba nueva sección. No sé si yo me llamaba nueva sección, ¿no? Pero sí es con esta sección, ¿no? En la que en la segunda parte normalmente dedicamos un poco esta parte, ¿no? A las entrevistas, pues, de algunos creadores de la zona, ¿no? Artistas y demás. Pero bueno, queremos pues seguir un poco con este cauce, ¿no? Que ha abierto Paula. Y continuar pues con las referencias también audiovisuales, ¿no? Porque también... aunque también vamos a pasar por el formato radiofónico con una referencia concreta que me gustaría dar... Pero bueno, vamos a hablar un poco de también referencias audiovisuales en el mundo de la entrevista, ¿no? Es decir, entrevistas que a lo largo a lo mejor de estos últimos años pues he tenido la oportunidad de ver y me gustaría sacar a colación aquí e invitar a la gente a que si le apetezca vean, porque creo que son muy interesantes, ¿no? En muchos aspectos, no solo en el aspecto en sí de la entrevista, porque creo que son entrevistas muy bien hechas, sino también porque creo que coincide el hecho de que son entrevistados muy interesantes, unos por graciosos y otros porque realmente son figuras absolutamente importantes dentro del mundo de la cultura, pero creo que son muy importantes. Y me gustaría empezar, si os parece, por el programa El hombre que se enamoró de la luna. Os comento así rápidamente, El hombre que se enamoró de la luna es un programa realizado, que se ha realizado en los últimos años, los últimos 4 años o así, si no recuerdo mal, en la emisora madrileña Radio Utopía, ¿no? Tenemos la desgracia de anunciar también, a la vez que hablo de él, que a principios de este mes hicieron con su programa 250 el último. Nació de manos de dos amigos, ¿no? Buscaban crear un espacio. Ciertamente es un programa que además se parece mucho en el formato a este, que yo siempre he escuchado y que tal vez debería reconocer este punto, que siempre
bueno,
ha sido algo que me...
Bueno, parece a...
No, claro, es decir, que tal vez cuando nació Austramática nacía sí. en... Porque yo realmente amaba mucho ese formato, el formato de acústico y sobre todo la forma que tiene Pablo Loriente, que es la persona que lleva el un poco el... el peso del programa uh-huh. y que habla, me gustaba, ¿no? Me gustaba cómo trataba a los invitados, cómo trataba la sensibilidad con la que trataba la cultura, ¿no? Y
sí, es
y
lo bueno. que hablamos un poco siempre, ¿no?
Sí, creo que hay que ser sensible respecto a las informaciones, ¿no? Y creo que Pablo Loriente, pues, es una persona que desde luego lo es. Dotan al programa de un clima muy tranquilo, muy familiar e íntimo, ¿no? Bueno, le acompañan en el viaje otra serie de personas como Ángel Castaño, Alberto Jiménez y Óscar Salinas, que suelen estar también ahí un poco colaborando. Por esta iniciativa pues han pasado muchos artistas a lo largo de todo este tiempo, interesantes personalidades, interesantes de la música, la literatura, la expresión pictórica, uh-huh. Todo, ¿no? Pero bueno, hoy me quería detener concretamente en un programa en el que Pablo Loriente entrevista a Pepo Márquez. Pepo Márquez es el cantante del grupo, la banda española de Secret Society, banda que además recientemente ha anunciado la disolución,
sí, la disolución.
Del grupo.
Que por cierto creo que fue la primera canción que pusimos en esta temporada.
En esta temporada, sí que
es cierto. Empezamos con The Secret Society, pues.
Sí que
creo parte de guerra,
con parte de guerra de The Secret Society, correcto. Bueno, es un grupo que realmente nos gusta mucho
sí.
y bueno, aquí queremos hacer un poco eso. Menciona a la entrevista que le realizaba Pablo Loriente en El hombre que se enamoró de la luna a Pepo Márquez, el frontman de The Secret Society. Creo que es una entrevista absolutamente especial por el hecho de que tanto Pablo hace una selección de preguntas genial, como es un gustazo escuchar a Pepo Márquez contestar unas preguntas de una forma tan tan buena, ¿no? Es decir, generalmente a lo mejor uno prepara o no, es muy difícil que se igualen los niveles en los que se está entrevistando y en los que se está contestando. Entonces,
sí.
cuando de repente se encuentran dos personas con un nivel... Esto puede sonar un poco pedante, pero con un nivel intelectual o que están en un momento en el que congenian muy bien,
sí,
pues se crean este tipo de documentos, ¿no?
Sí, porque puede pasar que el entrevistador no tenga nada que hacer contra su entrevistado
claro,
a nivel intelectual,
claro,
¿no? Que
no
te
tenga...
quedes totalmente pequeño, que suele pasar, o
sí.
al revés, ¿no? Que,
sí.
que el entrevistado no dé la talla,
no de la
por
talla.
Decirlo de alguna forma.
Es muy fácil... que pasen ambas cosas, ¿no?
Uh-huh.
De hecho, luego vamos a hablar de otra entrevista en la que un personaje como Julio Cortázar hace justamente referencia
sí.
y agradece al entrevistador el hecho de que esté haciendo una entrevista de semejante calidad, ¿no? Y él dice que a veces, como entrevistado, uno tiene que hacer la labor humanitaria de guiar al periodista, ¿no? Es decir, creo que es un ejercicio de profesionalidad lo que aquí hace Pablo, y además también es un ejercicio... en este caso no es profesionalidad porque no es su profesión, pero sí de humanidad y de intelectualidad lo que hace Pepo contestando a estas preguntas de una manera tan tan sensible, refutando mucho, argumentando muy bien lo que se dice.
Sí, siendo claro, ¿no?
Sí, sí, absolutamente, ¿no? Entonces, pues yo lo recomiendo. También tiene algunas tres o cuatro canciones en directo e integradas en el programa y es absolutamente recomendable. El hombre que se enamoró de la luna con The Secret Society. Bueno, esta entrevista fue de febrero de 2009. Y como digo, os la recomiendo. Me gustaría pasar en esta segunda referencia, me gustaría ir directamente al programa a fondo. Es decir, creo que es un
sí.
programa que mucha de la gente, creo que la gente que esté en una facultad de periodismo debería conocer. Y la gente que no lo conozca,
sí.
creo que sería muy interesante si te gusta la literatura.
Sí, bueno, es un
o...
programa un poco referente a nivel
sí,
de entrevista.
Yo creo que realmente no podemos tratarlo como un programa nuevo o desvelarlo aquí en el sentido de.
Ah,
os recomendamos
supuesto.
A fondo. Creo que es un programa ciertamente conocido.
Sí,
y
no es recomendación,
es simplemente, claro, mencionar porque creo que merece la pena. Está dirigido y presentado por el periodista Joaquín Soler Serrano, que también es un tipo al que admiro. Además, nació en el mismo sitio que yo, murciano, en el 1919. Pasó por muchos sitios, Radio Nacional de España, Radio España, cuando se llamaba así y demás. Y por este programa, por el programa de A Fondo, pues pasaron por los nombres más importantes realmente de la literatura mundial y artistas de otras disciplinas, ¿no? De gran renombre. Joaquín Soler hacía gala en este programa del mejor equipo de documentación
sí.
que yo he visto en mi vida. Es decir, generalmente le pasaba que de Borges, la
pero
gente
es que,
le decía
claro.
realmente de dónde saca este tipo de informaciones, ¿no? Porque son muy buenas, ¿no? Es decir, son muy buenas y creo que es muy importante...
Sí, bueno, es que a las personas que entrevistaba, ¿sabes? Tú, a mí me parece un lujazo. Es que yo creo que él mismo...
Claro.
Aparte, bueno, él como a lo mejor eminencia quizá, pero también no sé si... Sí, se sentiría un poco abrumado, aunque no hace gala de ello, por supuesto.
No,
para nada, pero...
Pero sin embargo se notaba que Joaquín Soler era una persona que sabía a la gente que estaba entrevistando, pero también es lo que tú dices, es decir, no demostraba a lo mejor su miedo, pero tampoco era como la prepotencia. Es decir, tienes que saber, es decir, estamos hablando que por el programa pasó desde Juan Rulfo a Salvador Dalí, que antes hablamos de él, Julio Cortázar, que ahora me gustaría volver sobre esta entrevista porque es una de las entrevistas, de mis entrevistas favoritas, entre muchas, a Borges, pues Vargas Llosa, mucha gente, ¿no? Alberti, mucha gente. Entonces, creo que después de ver esa labor de documentación que hace uno con personajes de tan gran renombre, bueno, pues decir, es encomiable el hecho de eso. Y bueno, también es una voz ciertamente muy característica, ¿no?
Sí.
Este programa estuvo en emisión, ten en cuenta, pues del 76 hasta el 81, ¿no? Como unos 5 años. Y fueron 5 años, desde luego, de auténticas joyas de programa, de las cuales hoy podemos acceder a todas. Y bueno, pues nos gustaría hacer un pequeño parón aquí y poner uno de los cortes de la entrevista que le hizo a Julio Cortázar. Julio Cortázar, bueno, pues del cual, por cierto, ayer se cumplían 29 años de su muerte, por eso hemos querido también centrarnos en esto. Escritor, traductor, intelectual argentino, que nació en Bélgica y terminó nacionalizándose francés. Les costó mucho, al principio de la entrevista les comentaba... Joaquín Soler, lo que le ha costado encontrar y conseguir que fuese Julio Cortázar al programa. Y bueno, pues queremos hacer un poco un homenaje a este programa a fondo y desde luego también a Joaquín Soler Serrano, poniendo un fragmento de este programa.
Aparte de que tus ideas muchas veces expuestas sobre lo que son, por ejemplo, el realismo y el surrealismo y la fantasía son ideas enormemente lúcidas, ¿por qué no nos explicas un poco esa teoría tuya sobre lo que es real, sobre el realismo? Brevemente, pero creo que es estupendo poder escuchártelo.
Lo que me fastidia es que digas que mis ideas son lúcidas, porque si algo no tienen es de lúcida. Yo en realidad sabes que tengo muy pocas ideas. Yo no sé pensarlo, yo creo que tengo intuiciones. Así que veo cosas y luego, naturalmente, hay luego un proceso intelectivo que trata de apretarlas, de meterlas, de conceptuarlas con grandes pérdidas. Entonces, a mí me maravilla, por ejemplo, el funcionamiento de una inteligencia pura. Cuando hablo con alguien que es un gran intelectual, en el sentido preciso de la palabra intelectual, y veo cómo la inteligencia asocia ideas y crea continuamente silogismos internos, saca consecuencias y de esas consecuencias se crea un nuevo silogismo y luego vuelve otra consecuencia. Yo soy absolutamente incapaz de eso. No sé discutir razón. Cualquiera me gana una discusión. No sé defender mis puntos de vista. Pero cuando escribo, en todo caso hay otro camino. Es decir, es un camino así de entrevisiones, de ventanas que se abren un poco y ahí hay algo y de alguna manera lo digo. Y tengo la impresión de que mi contacto con los lectores se hace por ese camino y no por el camino de las ideas. Por eso es que las circunstancias actuales, en donde tú sabes muy bien que los compromisos de tipo geopolítico, la fe que uno tiene en ciertos destinos de la humanidad, son ya indisociables de la literatura, lo sabemos, y yo lo sé y lo asumo, pero sucede que a veces, dentro de esa línea, tengo que escribir textos que deberían ser ensayos, que deberían ser reflexiones, y ahí estoy verdaderamente muy perdido. No me siento cómodo porque no soy un hombre de ideas. Todas esas cosas que se pretende que yo escriba en forma de ensayos, yo las haría pasar mejor, estoy seguro, en un poema o en un cuento. Lo que pasa es que, claro, también hay una especialización en los lectores y hay gente que busca cosas concretas, certidumbres. Bueno, entonces, pues hay que apechugar y te pones a la máquina y escribes 10 páginas sobre lo que piensas que es el fascismo y lo que piensas que es el socialismo, pero en realidad yo me siento mucho más cómodo en un terreno que toca lo irracional. Ese es mi verdadero campo. Ahora, lo que no sé si te contesté la pregunta, porque ya está muy lejos.
Ya nadie sabe dónde está esa pregunta.
Bueno, la dejamos mejor.
Tampoco importa demasiado.
La ventaja de las preguntas es que se vuelan, ¿no?
Bueno, ahí teníamos este corte, creo que es maravilloso poder escuchar a Julio Cortázar. Vamos a finalizar un poco rápidamente, me hubiese gustado detenerme más en esta entrevista porque realmente la recomiendo a pesar de que dure 2 horas, son 2 horas que son una auténtica joya. Y bueno, si hablamos de entrevistas importantes y de entrevistadores, desde luego tenemos que hacer mención de Jesús Quintero, ¿no? Es decir, Jesús Rodríguez Quintero, nació en San Juan del Puerto, en Huelva, que también pues una persona que en Canal Sur ha hecho numerosas entrevistas impresionantes, también con un formato muy, muy personal, creo que muy conocido, no tengo que decir nada sobre él. Y hoy quería hacer también mención de la entrevista que le hace Jesús Gil, porque es muy graciosa. Es decir, entrevistar a un entrevistar a un corrupto que no se calla ni una.
Un cara dura.
Es decir, Jesús Quintero está flipando haciendo la entrevista y escucha una serie de barbaridades que él mismo le llega a decir. En plan, es que no me creo que un alcalde esté diciendo eso. Es decir, es que no puede decir eso. Bueno, pues pasamos también rápidamente de Jesús Quintero a Joaquín Petit, otra persona de Canal Sur. Por cierto, mucha buena gente en Canal Sur, que... En 2011 le hizo una entrevista a Iñaki Gabilondo en el programa Mil y una Noches. Joaquín Petit es un periodista también, nacido en Pueblo Nuevo, cofundador de Itaca Producciones, y creo que es un periodista de los mejorcitos que hay ahora mismo en la zona del sur. Recomiendo, ya digo, la entrevista a Iñaki Gabilondo en Mil y una Noches, que creo que es una entrevista que cualquier persona que estudie periodismo debería ver. Porque es absolutamente imprescindible hablar sobre la profesión de esa manera. Y bueno, me gustaría también hacer ejemplos de malas entrevistas, porque tenía por aquí las entrevistas graciosas que hay a Bigot en YouTube. Sí. Si tú pones Bigot de entrevista, hay algunas entrevistas muy graciosas con por ahí colgadas y demás. Pero bueno, la verdad es que vamos un poco mal de tiempo, así que supongo que vamos a tener que despedir aquí.
Bueno, pero la mala entrevista no es precisamente la de Bigot.
Bueno, la mala entrevista era la entrevista de Jesús Hermida al rey. Es decir, creo que en un momento en el cual hay más de 1 millón de preguntas que podrían ir destinadas al rey con una intencionalidad muy clara y con respuestas muy interesantes, hacer una entrevista en este momento histórico y preguntar semejantes gilipolleces...
Fue totalmente absurda.
Fue uno de los peores fiascos periodísticos que yo he visto en los últimos años.
Es un ejemplo que cualquier persona que estudie periodismo debe ver para no hacerlo.
Mira que a mí no me cuesta ver documentos, pero la media hora que duraba me costó, ¿eh? Me costó, sí. Porque no he visto un documento tan tedioso y tan malo en mucho tiempo. Así que Jesús Hermida te lleva nuestro fail de esta quincena, porque es bastante, bastante malo tu trabajo.
Bueno,
despedimos.
Ahora sí. Queríamos hacer una nueva sección con las cagadas del día. Yo me he hecho aquí mi compañero que he dicho producción. Perdónenme, por favor, porque vamos.
Estamos aquí de charreta, es normal.
Vaya.
Hacer la tuerta.
Vaya tortura a los oyentes. Bueno, nada, muchas gracias por escucharnos. Volvemos dentro de 2 semanitas.
Despedimos con los gran estudiantes Larry, a los cuales esperamos, Grupo Murciano, que esperamos
tener
pronto.
Sí, tenemos pendiente para traerlos.
Y les mandamos desde aquí a ellos un abrazo y a todos vosotros por escucharnos.
Un saludo a todos.
Un saludo.
Que llegaría hasta aquí, pero ahora sí que sé dónde llegaré. Y ese sitio donde pienso ir no está muy lejos. Miraba como el tiempo pasaba. De pronto miraba como el tiempo pasaba.